Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos a punto de entrar ya en el fin de semana y queremos comunicarnos con Israel, en Jerusalén, con Pascal Roa, para saber si hay algo nuevo que contar, porque realmente nuestras últimas conexiones son bastante particulares, es decir, de que nos dedicamos más a analizar qué es lo que parece que pasa que hablar de lo que realmente está pasando. Porque es muy difícil saber qué se está cocinando. Pascal.
Hola Jorge, sí, nos parecemos a dos tertulianos en los programas de la mañana en la televisión, una de las televisiones españolas, comentando las jugadas, pero no, la verdad es que todo se apoya en los hechos y en momentos de incertidumbre, momentos de muchas especulaciones y diría incluso mucho antisemitismo en el mundo basado sobre mentiras, sobre fake news, sobre prejuicios, siempre nos tenemos que atener a los hechos y es lo que hacemos en la medida de lo posible, Jorge, en nuestro programa, siempre hablar de los hechos, de lo que ha pasado. Especular, muchos especulan, pero sobre todo nosotros nos tenemos que apoyar en la situación en el terreno y es lo que estamos viendo aquí. Pero hoy voy a empezar con pues un día especial como cada año. Es aquí en Jerusalén es la marcha gay, la marcha de los homosexuales más las iniciales que nunca recuerdo detrás de detrás de
LGTBIQ.
gracias. Entonces en Jerusalén siempre tiene una simbología, un significado diferente, muy marcado. Nos acordamos de la muerte, desgraciadamente, hace ya 11 años, en 2015, de la niña de 16 años, Shira Bankhi, que participaba y fue acorralada por un ultraortodoxo. Desde entonces, en esta no he estado, pero en otras sí. Las medidas de seguridad son férreas. Para entrar en el corteo es muy difícil y hay muchísimas fuerzas del orden y así tiene que ser porque Jerusalén no es Tel Aviv. Hay muchos homosexuales, por supuesto, en Jerusalén, pero salir a la calle, más que salir del armario, simplemente salir a la calle reivindicando su homosexualidad en Jerusalén. Pues es una tarea arriesgada, diría yo. Entonces, es importante que tenga lugar. Por supuesto, estamos en el mes de festividades en todo el mundo, también en Israel, o sobre todo en Israel, sobre todo en Tel Aviv, un mes dedicado al orgullo. Es el mes del orgullo. En Tel Aviv ya está todo con las banderas y con los colores propias. De ese movimiento LG, etcétera. Y habrá también manifestaciones y marchas en Tel Aviv. Pero te digo, hoy ha sido la de Jerusalén que, según parece, ha transcurrido sin problema, cambiando su itinerario para pasar esta vez por la Corte Suprema y por la Knesset, porque es un año de elecciones. Y más que ir por unas calles que molestarían a la población, o sea, molestarían al tráfico, esta vez han decidido ir a los sitios donde pues, se toman decisiones, o sea, aplican decisiones. Y te diría incluso que en Jerusalén, con todas las obras que hay, o sea, quien viene a Israel ahora, digo, a Jerusalén ahora, se asombra de tantas obras por las calles, pues porque aquí el alcalde ha decidido ampliar de una vez los trenes ligeros, o sea, los tranvías. Y todo va a marcha forzada, pero la verdad es que los coches ya no, casi ya no pueden pasar, hay obras por todas partes. Así que bueno, para terminar con este asunto, Orgullo Gay marcha hoy en Jerusalén con normalidad hasta ahora.
Muy bien, y ahora hablamos de la normalidad de Medio Oriente. Y tú mencionabas algo de que todas las tergiversaciones, las falsas informaciones, y una de las que nos ha llegado, seguramente a vosotros también, es este ataque que se produjo a las fuerzas de la UNIFIL, o FINUL, según como se lea, las fuerzas de Naciones Unidas, las que resultó muerto creo que un serbio, y también han resultado heridos dos españoles. Oh, sorpresa, el fuego ha sido de Hezbollah. Y oh, sorpresa, por eso no va a salir en las noticias en España.
Sí, no es la primera vez, desgraciadamente, que muere un miembro de la FINUR, en este caso serbio, así lo ha confirmado el gobierno de ese país. Ha sido por un proyectil de mortero que ha sido disparado por Hezbollah. La primera información fue que simplemente había fallecido después de ser alcanzado por un proyectil, sin decir por dónde, pero ya enseguida, por costumbre, cuando la FINUR comunica que uno de los suyos ha fallecido, sin decir de dónde, significa que es de Hezbollah. Porque si hubiera sido de Israel, enseguida, enseguida lo hubieran marcado. Así que, por supuesto, después hubo pruebas, o sea, Tzahal tiene la prueba además que aportó diciendo, según la trayectoria, etcétera, que había sido Hezbollah. Perdón.
No, no, no. Sí, lo que digo es que también, según la información, esto sucedió en la zona de Marjayún, que está en la zona que está debajo del Litani. Es decir, se supone que en esa zona no hay combatientes de Hezbollah por las operaciones de Israel. Es más, se supone que en esa zona no está Hezbollah desde el año 2006, pero desgraciadamente, pues eso no es así. Así que vemos que todavía, a pesar de que se habla del alto el fuego que impuso Donald Trump, todavía hay quien dispara. Y en este caso, el que ha disparado es Hezbollah.
Sí, las cosas no han cambiado mucho. Es verdad que desde el inicio de esta semana se habló mucho de la intervención de Trump, que incluso llegó a decir que Israel no marchará a Beirut. O sea, ¿quién había pensado que la infantería del ejército israelí quisiera marchar hacia la capital? O sea, ha usado palabras que seguramente para su público, para los Estados Unidos, tengan sentido, pero de ninguna manera se intenta entrar en Beirut. Simplemente son bombardeos, como sabemos, en el barrio de Dajie, que es un bastión de Hezbollah, en los barrios sur de Beirut. Y cuando Netanyahu, ¿te acuerdas? Esto fue nuestra última conexión. Hace 2 días que Netanyahu tomó la decisión de golpear, pues ya enseguida Trump le llamó y lo paró. Así que, digamos, Beirut es la línea roja, es la línea que no hay que pasar y por lo demás es lo mismo. O sea, por lo demás Israel sigue en lo que se llama, o sea, está debajo de la línea amarilla, la línea de demarcación que ha creado para proteger a las comunidades del norte del país, o sea, de Israel. Y responde a los ataques de Hezbollah o ataca cuando el objetivo está al alcance. Y sobre todo, el gran problema son los famosos drones de poco o de corto alcance, de los que hay que protegerse y intentar, avanzando la línea del frente norte, avanzándolo, permite a que estos pequeños drones no alcancen a la población civil más allá de la frontera. O sea, es una de las estrategias o uno de los objetivos, perdón, de este avance del ejército israelí. Por lo demás, seguir golpeando Hezbollah, o sea, de alguna forma, Hezbollah también necesita que Israel ataque y siga atacando. Y yo creo que estamos en un momento en que Por supuesto, la situación en Estados Unidos. Recordamos que para Trump los objetivos son norteamericanos, no hay otro objetivo para él. Pues sabemos, dentro de unos días empieza el Mundial de Fútbol, tiene las elecciones de midterms, como se llama, en noviembre, y también algunas restricciones en el Congreso. Digamos que estamos precisamente en un momento en que él, con todas sus declaraciones que bah, estamos llegando a un acuerdo la semana que viene, lo dijo ayer, o sea, la semana que viene llegaremos a un acuerdo. No es de tonto, es simplemente que forma parte de una estrategia que parece ser, no soy el único en decirlo, por supuesto, parece ser que es esperar a que se asfixie poco a poco la economía de Irán. La presión del estrecho de Hormuz está funcionando. Irán no puede vender su petróleo como antes. Llega menos dinero al país. También, y mira, que es una de las condiciones más importantes para los negociadores, es descongelar las cantidades de dinero que hasta ahora están congeladas precisamente por Estados Unidos en varias cuentas bancarias del mundo, también en Qatar. Esto también es una forma de asfixia y parece que está funcionando. En algún momento no se podrá pagar a los funcionarios, a los terroristas de la Guardia Revolucionaria. En algún momento, bajo esa presión, igual Irán cometerá un error y ese error hará que, bueno, volvamos a las hostilidades, pero dándole a Trump una justificación que necesita de cara a su público, porque de momento no se puede permitir ese lujo. Y es también por eso que si se ve, y es muy difícil para el público norteamericano entender la situación aquí, en general se ve a Israel como el agresor. Dice, ¿cómo Israel va a agredir otra vez a Beirut? Y Trump, poniendo el aula en ese ataque, le permite decir, pues yo no estoy. Yo no quiero agredir, estoy esperando, estamos negociando, etcétera, etcétera. Es, no sé, es una forma de ver, una forma de interpretar la situación, más que un gesto de hostilidad hacia Israel. Lo que Trump está intentando, a mi juicio, es calmar las aguas para que, bueno, la situación se deteriore y está muy deteriorada, de todas formas, en Irán. Oímos por todas partes, bueno, en algunos medios de comunicación y en la boca de unos políticos que Irán está saliendo ganando, pero para nada ha salido ganando y tiene todas las de perder. Simplemente es un poco como el perro que mucho ladra, pero muerde cada vez menos.
Bueno, estamos en una situación realmente bastante singular también. Hay algunos medios en Israel que están haciendo, como se dice en España, leña del árbol caído, es decir, que están diciendo que Netanyahu no manda, que a Netanyahu lo manda el rubio, ¿no? El color naranja. Y tiene que hacer lo que le mandan, pero tampoco, por lo que me estabas hablando del Líbano, tampoco están así. Es decir, la situación en el Líbano siguen habiendo enfrentamientos, entonces sigue habiendo combates entre Hezbollah y el ejército israelí en el Líbano.
Sí, hay ataques todavía por parte de Hezbollah, por supuesto en las tropas que están desplegadas en el sur del país. También ha habido intentos de ataques que han sido interceptados en el norte del país. Digamos que lo importante es, de momento, la vía diplomática que sigue existiendo entre Israel y Líbano. Ayer tuvo lugar en Washington la cuarta ronda de estas discusiones entre los embajadores de ambos países y se sigue avanzando. O sea, por supuesto, Líbano es Líbano, Hezbollah no es solo el ejército, no es solo el grupo de terroristas, es también los políticos que están en el parlamento, en el gobierno, en la sociedad. Pero bueno, por lo menos en Washington, representantes del gobierno han acordado con representantes de Israel de reanudar el cese del fuego que no existe en la realidad, reanudarlo condicionado a que deje de disparar Hezbollah. O sea, la presión se pone sobre Hezbollah, no se pone sobre Israel. No es como que, sí, bueno, vamos a empezar antes, vamos a esperar que antes que Israel pare. No, Hezbollah tiene que parar, que no lo está haciendo. De hecho, una declaración de Naim Qassem, el actual dirigente de Hezbollah, dice, nosotros no vamos a parar, porque para nosotros esto se llama capitular, o sea, rendirnos. O sea, de todas maneras, es interesante que la vía diplomática permite aislar Hezbollah y es algo para destacar. O sea, ha salido una declaración, por supuesto, todo es muy frágil y precario, pero esto ha quedado firmado por ambos representantes de ambos países, con la idea también de crear un número de zonas de seguridad piloto dentro del Líbano, libre de Hezbollah, un poco a la manera de Gaza, es decir, buscar zonas en Gaza, como buscar zonas en Líbano, libres de Hezbollah, donde permitimos también una reconstrucción, etcétera, etcétera. Pero todo condicionado a desarme de Hezbollah, desmilitarización del grupo, y evacuación también, esto no lo he mencionado, evacuación de los terroristas de Hezbollah del sur de Río Litani, por lo menos. No está claro cómo se establecerían las zonas de seguridad, qué conllevaría, si también presencia de Estados Unidos, me imagino que sí, pero es el concepto, ¿no? Zonas libres de Hezbollah, aislar Hezbollah, con la idea también en la declaración diciendo que todos esos países reafirman su convicción de que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano lo tienen que decidir los dos gobiernos soberanos, rechazando todo intento por cualquier estado o actor no estatal. Que mantiene rehén al país de Líbano o al futuro de Líbano. O sea, esto realmente, si nos lo hubieran dicho hace 6 meses, no me lo creía, no nos lo creíamos. O sea, es un avance realmente. Y va a haber más reuniones la semana que viene en Washington entre Líbano e Israel. O sea, esto es una derrota de Irán, es una pequeña derrota de Irán. O sea, esto hubiera sido imposible hace un año, 6 meses. O sea, lo veo muy positivo.
Bueno, y en otro sentido, pues ya tenemos que apuntar hacia el interior de Israel. La Knesset sigue debatiendo, se va a llamar a elecciones. Se sabe que la fecha más tardía tiene que ser en octubre, ¿no? Pero
Sí, el
que
27 de octubre, sí.
de esa
No
fecha
están.
no se puede pasar, pero todavía no está claro cuándo van a ser las elecciones, porque yo he leído unas fechas que eran justo después entre los Yamim Noraim, es decir, entre Rosh Hashaná y Yom Kippur. Es una fecha muy rara para hacer elecciones.
Sí, pero hay muchas fechas que se barajan, ¿no? No hay nada claro. Sí se votó, ¿te acuerdas? Una ley, un proyecto de ley que se aprobó, bueno, que está a trámite, perdón, de momento, pero que así se arrancó con un voto positivo de 110 diputados sobre 120 para adelantar las elecciones. Y esa ley de di disolución de la Knesset todavía está en trámite. Tenemos que esperar unos días para ver si llega a su fin y cuál es la fecha que se decide. Pero sí, efectivamente, la última fecha, o sea, el último plazo es el 27 de octubre. La decisión de adelantar las elecciones también viene de los partidos ultraortodoxos que marcan su desacuerdo de esta forma, o que realmente tiene poca importancia porque estamos realmente al final de la legislatura, está dura, pero marcan su desacuerdo con el otro proyecto de ley que era de obligar una parte de la población ultraortodoxa a ir al ejército. O sea, ellos siempre se oponen a esta idea, incluso cuando se limita la participación, no se habla de toda la población, todos los jóvenes ultraortodoxos, pero marcan su desacuerdo votando a la ley de disolución de la Knesset, como para decir, ya no estamos de acuerdo con este gobierno que nos quiere imponer la conscripción obligatoria. De todas formas, este va a ser uno de los temas más importantes de la campaña electoral que de alguna forma también ha comenzado y será también uno de los retos de la próxima convocatoria, de la próxima asamblea. Es así, porque el ejército israelí necesita mano de obra, necesita soldados y más aún desde el 7 de octubre de 2023. Así que no va a ser el único tema, Jorge, pero va a ser uno de ellos.
Sí, y aparte quisiera aclarar, porque en España, por ejemplo, y me supongo que en muchos otros países, las elecciones se realizan el día domingo porque es un día no laborable, pero el día no laborable en Israel es Shabbat y ese día no se puede votar. Justamente es el día en el que no se realizan votaciones porque se supone que es una situación que es ajena al Shabbat, que el tema de la dirigencia y el liderazgo de un país es un tema para los días de corriente y no para los días dedicados a la meditación y a la religión en definitiva. Entonces, a diferencia de otros países, uno puede decir, bueno, si no es el 27, será el 20 o será el 13. Aquí puede ser cualquier día de la semana, excepto los sábados y probablemente excepto los viernes, porque ya se sabe que el viernes pues tiene un horario de caducidad muy limitado. Es decir, una vez que llegue la tarde, tampoco se puede estar haciendo ese trabajo de votar y reunir y contar los votos. Así que las fechas son muchas probables, más que en cualquier otro país, cuando dicen, bueno, esto hay que resolverlo de aquí a 2 semanas, pues en Israel puede ser un domingo, un lunes, un martes, un miércoles o un jueves.
Sí, así que bueno, vamos a ver. También quería, como estaba abordando el tema de la conscripción de los ultraortodoxos, es más bien un cambio de mentalidad, porque ir al ejército como ultraortodoxo significa también cambiar sus costumbres, al parecer. Pero hay unidades, o sea, se crea dentro de Tzahal unidades especiales para los ultraortodoxos para que puedan vivir su vida de Haredi sin ningún problema. O sea,
Por ejemplo, que
sin contacto con las mujeres también es uno de los
eso.
temas desgraciadamente importantes.
Para ellos el tema de que no estén en contacto con mujeres, es decir, que son bases militares en las cuales hay unidades únicamente masculinas, donde, bueno, la kashrut, el tema de la comida es para todo el país
Shabbat.
y el Shabbat también. Bueno, me imagino que el tema de turnos de vigilancia. Pues eso está contemplado incluso dentro del Shabbat como pikuach nefesh, es decir, una medida de seguridad para controlar de que a la gente no le pase nada, ¿no? Que si no, pues eso sería una invitación a que vengan terroristas cuando empiece el Shabbat, en cualquier circunstancia. Así que, bueno, el tema es que haya la disponibilidad para hacerlo y yo creo que en este momento no solamente no hay disponibilidad, sino que están siendo azuzados o empujados por muchos políticos de este sector para que no den el brazo a torcer en ningún caso, porque eso les permitiría seguir estando en una posición de ventaja para negociar cuestiones que tienen que ver con la política y con la economía. Así que vamos a ver, yo la verdad que tengo poca fe en que estos asuntos de fe se resuelvan rápidamente. Ya se ha exprimido hasta el final la vía judicial, la vía policial e incluso la vía política. Así que no sé por dónde podría llegar a algún tipo de cambio en esa situación.
Sí, todo se ha agotado, es verdad. Vamos a ver la próxima legislatura si consigue algo, porque bueno, es la obligación ahora del gobierno de dictar una ley que corresponde con lo que pide la Corte Suprema, que es terminar con las exenciones para los ultraortodoxos y la ley que tiene que elaborar el gobierno tiene que reflejar las disposiciones de Bagats, de la Corte Suprema. Y ha fallado este gobierno, esperamos que el próximo lo consiga.
Bueno, pues no sé si tienes algún tema más que quieras abordar, porque en realidad pues ya hemos abordado los titulares de los que se habla en la prensa, pero igual nos hemos dejado algo en el tintero.
No, la verdad es que para hoy es lo que tenía de más importante. Así que vamos a ver qué pasará durante el Shabbat, el fin de semana y bueno, volveremos a conectarnos el lunes.
Bueno, hasta entonces muchas gracias por habernos atendido y nos adelantamos a desearte un feliz Shabbat.
Shabbat Shalom, Jorge.